Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, estimados radioyentes de la prestigiosa emisora Costa del Sol 93.1 FM. Les habla Froilán Barrios, sindicalista del Comité Ejecutivo de la CTV y también pues fundador y presidente del Movimiento Laborista. Bueno, como ustedes ya saben, le he dedicado las últimas semanas los audios del programa a los entretelones del mundo laboral, sobre todo porque el primero de mayo, el mes de mayo es un mes que tiene mucho que ver con el tema de los trabajadores. Y es oportuno pues que el tema del trabajo que esté presente por su importancia, ya que involucra pues a millones de personas en nuestro país como en cualquier país del mundo, aborde los temas y las grandes preocupaciones. Y lo digo porque no solamente es pedir un aumento salarial, pedir bueno que sea $200 o sea tal cantidad, sino que tiene que ver la reflexión del mundo del trabajo y del primero de mayo involucra a todo el sistema de relaciones de trabajo y a todos los componentes. Por esa razón, pues hemos conversado sobre el tema las últimas semanas, sobre el tema del salario, sobre el tema de las pensiones, sobre el tema en general. Y en esta oportunidad, pues, a raíz de la decisión del mandatario nacional de imponer en una alocución el primero de mayo, sacar bajo la manga pues una nueva ley de pensiones y jubilaciones llamada Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social frente al bloqueo imperialista. Así se llamó y así se abordó el proyecto que aprobó la Asamblea Nacional recientemente. Por tanto, de allí la importancia pues de que desenmascaremos todas estas políticas que el gobierno toma bajo la manga y cuál es su origen. Y sobre todo en un tema, no solamente el salario que ya lo tratamos, sino en un tema como son las pensiones, que involucra, bueno, más de 5 millones de jubilados y pensionados que están pensionados del Seguro Social, los que están en Amor Mayor y los que son los que fueron empleados de la Administración Pública Nacional, bueno, que están en las condiciones más miserables, es importante pues aclarar cuál ha sido la evolución de ese derecho que no solamente amerita ver lo que ha pasado en el siglo XXI, sino que lo que ha pasado anteriormente. Pero pudiéramos decir de entrada que hay una gran deuda del Estado venezolano, es una deuda histórica. Y esa deuda no se corresponde con los mandatarios que llegaron a nombre de, entre comillas, socialismo del siglo XXI, sino que también le corresponde a los gobernantes anteriores. Se incluye a todos aquellos que ejercieron el poder bajo el puntofijismo, quienes inicialmente desarrollaron la aplicación, porque hay que decir, y quien lo logró conocer el Seguro Social de la década de los 60 era pues un proyecto envidiable. Los diferentes hospitales del Seguro Social eran prácticamente clínicas, eran como una clínica privada, el servicio que se prestaba era excelente, y en pocas palabras pues atendía, significaba pues que el aporte de la cotización que daba el trabajador rendía sus frutos, porque tenía que ver con la con la prestación del servicio y la salud del trabajador y su familia. Pero así como en la década de los 60, que fue cuando se promulgó, ya que la ley tiene vieja data porque proviene de la década de los 40, pero plenamente se aplicó, se comenzó a desarrollar pues con la Ley del Seguro Social de 1967, es ese mismo estado conocido pues como la fase puntofijista por los acuerdos que se dieron durante esos 40 años de la última parte del siglo XX, pero así como se conoció el auge, se conoce también después la decadencia extrema de la cobertura de las contingencias previstas por la ley en materia de protección de salud y el retiro de la población. La catástrofe de la institución se manifestó, sobre todo en la década de los 90, y quienes estábamos bajo la conducción y responsabilidad de sindicatos o diferentes responsabilidades, bueno, pudimos conocer las miles de marchas que los conocidos viejitos de la época hacían en el país. Bueno, porque tenían pensiones miserables, o sea, estamos hablando de los pensionados del Seguro Social. Y también todo se llegó a como colofón la acusación pues, de corrupción y negligencia de la Junta Administradora del organismo. Por cierto, integrada en forma tripartita por representantes del Gobierno Nacional, de los trabajadores y de los empresarios, señalados por haber quebrado el organismo y el enriquecimiento ilícito. Ahora bien, ¿quiénes se salvaron de toda esa debacle, de toda esa caída de lo que fue el Seguro Social? Porque hubo una quiebra de verdad, se distrajeron fondos para otras actividades, ¿no? Que no tenían que ver directamente con la prestación de la salud. ¿Quiénes se protegieron hasta entrado el siglo XXI de este hecatombe del sistema de Seguro Social? Bueno, aquellos sectores laborales públicos y privados que habían concretado mediante sus convenios colectivos planes de jubilación y pólizas de HSM. Y como bien sabemos, hasta los mismos trabajadores del Seguro Social establecían en su contrato colectivo pólizas de hospitalización, cirugía y maternidad. El resto, los pensionados que no tenían contrato colectivo de cualquier sector, quedó a merced de la mísera pensión. O sea, ese es un poco el antecedente de lo que pasó durante los prolegómenos, pues antes de que llegara Chávez al poder y después se desarrollara pues las propuestas desde inicio de siglo. Bueno, pero vayamos a una pausa y regresamos de inmediato.
Wondering that same
Bueno, continuamos de regreso, ¿no? Si toda esta debacle, por cierto, que nosotros hablábamos la semana pasada de la que coincidió históricamente pues, con el cambio de la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, que tratamos el tema en esa oportunidad, bueno, coincidió pues con también porque hubo una propuesta de ley, además se aprobó una nueva ley de seguro social en 1998, una de las últimas medidas del doctor Caldera en su segundo mandato, que establecía pues la posibilidad de que se establecieran los fondos mixtos de pensiones, pero eso no llegó a aplicación por el cambio de gobierno, el cambio donde se inauguró pues la propuesta que impulsaba el entonces candidato Hugo Chávez de reforma completa de la seguridad social. Y es que en verdad podemos afirmar que sobre los escombros de la bancarrota de la seguridad social, del rescate de las prestaciones sociales y las falsas promesas de la democracia protagónica, bueno, cabalgó pues los cánticos de redención de Hugo Chávez para cautivar a los venezolanos. Y esto contribuyó pues a desechar la gestión gubernamental, en este caso a nombre del Estado portofilista, caída en desgracia. Toda esta promesa de cambios llevó entonces, pues, en el marco de la constituyente de 99, a insertar un artículo, el artículo 86, que consagra una seguridad social solidaria y posteriormente la aprobación de la ley marco de seguridad social en diciembre del 2002, que estableció los siguientes subsistemas: hábitat y vivienda, adulto mayor, empleo y capacitación, protección en el trabajo, que es la ley que tiene que ver con el OXIMAR, protección y condiciones del medio ambiente, pues, la conocida pues ley de seguridad industrial, tiene que ver con la seguridad industrial, con los accidentes, ¿no? El otro subsistema de salud y finalmente el de pensiones y jubilaciones. Bueno, en realidad se legisló sobre cuatro subsistemas, pero no sobre el más importante, que era pues, salud y jubilaciones y pensiones. No se tocó, se dejó al garete. Cuando vemos la realidad de cada subsistema, porque hay que aclararlo, ¿no? Hubo una suspensión de la ley que aprobó Caldera, la última, sobre el nueva ley de seguridad social. Se estableció y se restableció en la constituyente, bueno, de nuevo la ley del seguro social, que está vigente hasta hoy, por cierto. La ley de 1967 es la que está legalmente en vigencia, porque nunca hubo la aprobación de una nueva ley. salvo, bueno, la del 2002, que es la que está hasta hoy, que es la ley marco de seguridad social, pero que no legisló, como bien lo decimos, en concreto sobre los dos subsistemas que son el lomito, por llamarlo así, de la seguridad social. Entonces, ¿qué sucede hoy en la realidad con todas las normativas que se aprobaron? En Hábitat y Vivienda significó la deducción prácticamente, porque los créditos para adquirir una vivienda no aparecen por ningún lado. El 1% se le descuenta al trabajador y el 2% al patrono, ¿no? Del salario de la cotización, que se mantuvo originalmente pues en función de los riesgos de la empresa, 7, 8 y 9%. Entre tanto, al trabajador se le descuenta por empleo 0.5% y 4% por las contingencias del Seguro Social. Ese 4% se reparte para salud y pensiones. El otro restante 1% para vivienda y el empleo 0.5%. Son contingencias pues que nunca, pero también se legisló en materia de la LOXIMAT, ya bien sabemos en qué paró pues toda la el tema de todos los comités de seguridad industrial que bueno han servido para vigilar, pero también dándole una carga ideológica. En adulto mayor también, pero quedó más bien es un cuento de camino, porque nunca se conoció finalmente la protección, que no sean las casas de los abuelos que las alcaldías son las que la asumen, pero de manera discriminatoria, discrecional, en cada alcaldía del país la que lo hace, la otra no. Ya dijimos el de vivienda, hablamos del de empleo, el de la LOXIMAT, pero el corazón de y el empleo significaba formación, capacitación. Ahí se quedó donde supuestamente con el empleo iba a haber un seguro de desempleo. Durante 6 meses, por ejemplo, se cubriría, como lo dice la ley del subsistema, pero nunca hubo ni pago de una cotización por paro, de una asignación por paro en base al salario, ni nada en absoluto. Pero sí hay el descuento, como lo hay en vivienda, que tampoco hay casa ni nada por el estilo. Quedando pendiente entonces, en el marco de la vieja ley, el sistema de salud, la prestación del servicio y la prestación de las jubilaciones y las pensiones. Bueno, este comentario nos da entonces la idea de la realidad de lo que quedó pues el sistema de seguridad para el siglo XXI. De los 5 o 6 subsistemas en el marco, solamente se legisló en 4 y el que atiende a la población y su familia, salud y pensiones, nunca se discutió ni se aprobó, habiendo tenido la mayoría suficiente el oficialismo para hacerlo en los diferentes parlamentos que hubo después del 2002. El presente. Entonces, esa es la realidad. Bueno, vayamos a una pausa musical y regresamos.
I'm your captain,
Sucedieron entonces, regresamos para tratar, seguir tratando el tema, sucedieron entonces situaciones pues que reflejan la caída ética y la corrupción en el campo de la seguridad social, es que además de las cotizaciones al trabajador en el sector público, se creó un fondo de jubilaciones e inversiones, creado en 1985, y todavía se le deduce a muchos trabajadores en el sector público 4% de su salario. Supuestamente para el 2010 iba a salir el primer pensionado, pero nunca lo hubo. Y una de las críticas que hubo contra ese fondo de jubilaciones y pensiones fue que en la época anterior a llegar a Chávez era utilizado ese fondo y se utilizaba para colocar, hacer negocios en todo el Caribe, pues en toda la cuenca, en los paraísos fiscales para obtener jugosas ganancias por parte de los administradores del fondo. En este caso que eran sindicalistas, ¿no? Bueno, no cambió nada tampoco durante el siglo XXI. Es más, peor todavía, no sabemos qué pasó del fondo, porque lo que conocemos fue que el fondo fue liquidado, pasó a la Tesorería Nacional de la Seguridad Social, pero no se le rinde cuenta pues al trabajador. ¿Dónde están? ¿Dónde están los fondos de pensiones del Fondo Nacional de Jubilaciones del Empleado Público? Que no tuvo ninguna aplicación, pero sí mantiene la deducción. Y otro caso emblemático es el relativo, por decir un ejemplo también, el de Fondo de Jubilados de la Industria Petrolera Nacional, cuyos administradores, que fue conocido públicamente como el caso de Laramendi, Francisco Laramendi, ¿no? Su administrador, de tanto peso tenía que llegaron, ¿no? Se habla de un desfalco de 3.500 millones de dólares, sin haber recibido, después le han hecho alguna compensación menor, pero los jubilados petroleros nunca tuvieron pues la compensación. Como consecuencia de ese desfalco, PDVSA ha reconocido algunas cantidades mínimas, pero el fondo en general fue burlado y los beneficios del trabajador fueron pues echados al cesto de la corrupción y el enriquecimiento ilícito pues de unos cuantos, tanto en el sector petrolero como quienes lo administraron. Entonces, ¿en qué quedó? En resumen, pues todo este cuadro difícil de todo lo que hemos contado de la seguridad social en el país y en particular sobre las jubilaciones y pensiones. Que las pensiones, producto de la interpretación del artículo 80 de la Constitución Nacional, que establece que la pensión debe tener como mínimo, debe ser arrancar como mínimo al salario mínimo, porque hay que aclarar que el Seguro Social le establece el menú de posibilidades de que el salario tenga que ver, la pensión, el monto de la pensión tenga que ver con un porcentaje, hasta un 80% del último salario. Bueno, el gobierno se tomó la interpretación del artículo 80 de la Constitución y estableció entonces una tabla rasa. Todas las pensiones tienen un monto de salario mínimo y esa tabla rasa también llegó para las jubilaciones. O sea, que un jubilado hoy que tenga salario, o sea, tenga pensión y jubilación en el sector público, bueno, no llega a $8 su pensión y en su jubilación sumada a las dos. Antes de la crisis y el grave deterioro de lo que terminó. ¿Por qué? Bueno, porque aun cuando había convenios colectivos y tabuladores, el achatamiento de las escalas salariales, sustituidas por bonos sin ninguna incidencia salarial, determina también la caída brutal a ese mismo nivel de las pensiones. Bueno, vamos a una pausa musical y ya regresamos.
You see, sky, this guy's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do? When you smile, I can tell we know each other very well. How can I show you I'm glad I got to know you, 'cause I've heard some talk. They say you think I'm fine. Yes, I'm in love. And what I do to make you mine, tell me now, is it so? Don't let me be the last to know. My hands are shaking, let my heart break apart. I need your love, I want your love.
Bueno, vayamos entonces a la parte final del programa, ¿no? Que hemos tocado hoy relativo al tema de las pensiones y jubilaciones. ¿Por qué? Porque el colofón de todo lo que hemos visto, o la guinda de la torta, por decirlo así en criollo, ¿no? Que vemos es que luego de la razia de los derechos laborales, de todos los derechos laborales, durante el siglo XXI, de haber esquilmado fondos de prestaciones dinerarias que están en el Seguro Social, porque todos esos descuentos de las cotizaciones que el trabajador semanalmente entrega al Seguro Social, de los fondos de pensiones y jubilaciones, sin rendir cuenta alguno del más mínimo céntimo de los bolsillos, de los trabajadores, sustraído pues a los trabajadores, entonces viene el mandatario nacional a presentarnos entonces este esperpento legislativo, ley de protección de las pensiones de seguridad social frente al bloqueo imperialista. Es decir, su fracaso lo lleva entonces a imponer un parapeto que le impone a los empresarios privados, siendo responsabilidad del Estado, porque el empresario privado cumple con las deducciones que el patrono aporta según la ley del Seguro Social y también las otras leyes, los otros subsistemas creados posteriormente, como hablábamos, en materia del empleo y de vivienda, ¿no? Que en definitiva, pues, provienen también de los aportes que da el empresario, ¿no? Porque la obligación de los empresarios privados tiene que ver con sus trabajadores directamente, y la del Estado le corresponde también con sus trabajadores. Impone una ley que finalmente, según acabo de escuchar, pues, o de leer en las redes sociales, establece un impuesto del 9% promedio de aporte para la defensa de las prestaciones de las pensiones, de las jubilaciones y pensiones, ¿no? Esto es verdad, es un abuso de poder. Y que los empresarios, pues, han sido llevados también como consecuencia también, pues, de su política de concertación con el gobierno, ¿no? Pero más allá de todo el escenario laboral, evidentemente que la ley tiene un tufo, pues, tiene una aureola, una clara intención, y es la de favorecerse, como lo ha hecho en múltiples oportunidades en las próximas elecciones presidenciales. O sea, hay una clara intención de utilizar, porque incluso el descuento comienza ahora y es para otorgar, repartir plata, repartir bono, miseria, repartir, pues, todo lo que tiene que ver las minucias para que como condición para que el jubilado, el pensionado vote por ellos, también los trabajadores, ¿no? En su objetivo de violentar la esencia de un pueblo que durante su historia moderna aspira a vivir en democracia y con trabajo digno. Porque esa es la idea que mantiene el gobierno de Maduro con esta ley, que no es más que una ley electorera, para tener más recursos, para repartir miseria y repartir limosna. El pueblo venezolano cada día rechaza estas prácticas, haciendo suyas, y lo digo las palabras del libertador, el sistema de gobierno perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política, que garantice a sus ciudadanos, en este caso agregamos, la condición de vida digna que aspira a la humanidad. O sea, este pensamiento de Bolívar es un yo acuso, pues, en pocas palabras, pone contra la pared y desenmascara que lo contrario ha hecho el gobierno durante sus 25 años de gestión bajo el nombre del socialismo del siglo XXI, que no es tal, sino simplemente la pretensión de justificarse en el poder. Bueno, lo dejamos hasta aquí y nos veremos la próxima semana con la conclusión de los temas laborales. Muchas gracias y hasta pronto.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.